Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Sin duda, esta ha sido una temporada complicada para Annie, que siempre porta con orgullo la camisa del número 28.
Este partido es crucial para su equipo. Mira que la adultez le está poniendo una goliza 31-0, pero creemos que puede remontar.
Se va por la izquierda, se va por la izquierda. ¡Qué barrida le puso a la adultez! ¡Qué jugada estás haciendo, Ortiz Gross!
La afición feminista le aplaude de pie y no es para menos. A pesar de la goliza, Annie hace jugadas extraordinarias para salir librada.
Esta técnica se llama la Taylor Kiwi Swift, que literalmente es ponerse cara a cara con el balón. ¿Podrá Annie celebrar con chelas al finalizar este partido?
La adultez la tiene, se la pasa a la gastritis, hace una jugada en paralelo con ansiedad, la tiene. Para esa anotación segura, es suya y ¡gol!
¡Gol de la adultez! Es increíble, 32-0, vaya goliza.
Pero la afición de Annie está más animada que nunca. En la tribuna se escucha cantar las canciones viejitas de Shakira, doctor.
Sin duda, amigos, podemos decir que los 32 goles son muchos, pero nunca serán suficientes para vencer a una Ortiz Gross.
El partido no ha llegado a su fin. Veremos el próximo año qué otras jugadas tendrá que vencer Annie. Mientras tanto, el Estadio Azteca se pone de pie.
Aplausos ensordecedores para la campeona, que aunque ya son varios goles, ella está mejor que nunca.
Feliz cumpleaños, Cáncer, te amo.
Feliz cumpleaños, Annie. Siempre serás una campeona, quizá no en el fútbol, pero sí con nosotros.
En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
Libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Ani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Este, voy a ser sincero, era un tema de esos que duran 10 o 15 minutos, pero decidí tomarlo para el intro, porque okay. Siento que es un episodio especial. Es más, no siento, es un episodio especial.
Ok.
Y este cuando los amigos trascienden solamente el ser amigos, ¿no? O sea, que son roomies y trabajan en el mismo lugar y comparten, y como que tienen los mismos escenarios y después uno se va... Pero siguen siendo amigos. Y me gusta mucho como ese nivel de amistad que puedes llegar con alguien cuando te das cuenta de que, ok, vivimos juntos, después dejamos de ser roomies y ahora seguimos siendo amigos. Y después trabajamos juntos, y después uno renuncia y siguen siendo amigos después de eso. O sea, me hace como un gran nivel de amistad el hecho de como compartir ciertas cosas que no con todos los amigos tienes, ¿no? O sea, este nivel como de sobrevivir a cosas que te pueden hacer pelear, como el convivir en un departamento o en un trabajo.
Claro, que incluso a lo mejor conociste a esa persona a través del trabajo o porque llegaste de otro estado a la ciudad y pues, conseguiste un departamento y conociste al roomie. Y eso trasciende y se hace una amistad que no es nada más como de, pues es el amigo con el que voy a comer porque pues es el que, con el que estoy en el trabajo, ¿no? Sino que se hace una amistad más de fondo.
Y no sé por qué voy a citar Photoshop si yo soy el peor usando Photoshop, pero es como estos layers que tienes así de las capitas así de, es que es mi amigo, pero mi roomie, pero trabajamos juntos, bueno, no, pero no, y trabajamos juntos. Y entonces como que se van, como dices, haciendo lazos en los que tal vez el problema que tengas con esa persona no es de amigos, sino de la basura del pasillo. ¿No?
Oye,
no,
pero es que Photoshop ya no usa layers.
Por eso te digo que es una estupidez.
No es cierto, te estoy molestando.
¿O tú qué opinas, Mayra Cepeda, de esto, nuestra invitada especial del día de hoy?
Hola, me siento muy identificada, oigan. Porque además no lo he vivido una vez, lo he vivido 2 veces. El tener roomie, que además trabaja en el mismo sitio que yo y que además nos hacemos o somos amigos y después... O sea, se van del espacio de trabajo y seguimos siendo amigos. Ya me pasó 2 veces. Una vez con Fernando Montes de Oca, por supuesto. Y la otra con otra chica que también trabajaba en Animal. que estuvimos viviendo juntas, yo creo que como un año y medio, y seguimos siendo amigas. Entonces, sí es algo súper peculiar, porque además creo que sí es un reto como poder separar la convivencia a nivel personal y como de amigos y la convivencia de chamba, ¿no? Entonces, creo que lo logramos, ¿no, Nando?
Yo creo que definitivamente lo logramos, y siendo sinceros, también es súper importante el cambiar el chip. O sea, si te puedes dejar ir, te puedes dejar ir, y podemos como enfrentarnos como de, güey, es que estamos peleándonos en el trabajo, pero después vamos a compartir el metrobús para ir a la casa juntos y ahí vamos a ver una serie.
Vamos a cenar juntos, sí, ajá, total. Exacto.
Y es un gran nivel de amistad, porque yo siento que sí involucra muchos factores de cambiar chips, ¿no? O sea, como en el cerebro.
Oye, pero en esto de cambiar chips, una pregunta. ¿Cómo le hacían para en el trabajo no seguir hablando? Digo, más bien, para en la casa no seguir hablando del trabajo. ¿Sí podían como también desconectarlo y decir como, ah, ahora vamos a hablar de la serie y no de nuestro jefe?
No, pues pinche Nando casi ni estaba.
Abandonador. Sí, ¿no?
Roomie abandonador. Roomie abandonador.
Oigan, pero un roomie abandonador es bueno.
Sí, la neta no siempre, sí está no bueno. Siempre, ¿no? No, sí, porque cuando está, está y está cool y podemos comer juntos o ver una peli o, ¿no? Pero cuando no, pues, o sea, tienes el depa para ti.
Te paseas desnuda.
Te paseas encuerado. Puedes traer aquí a tus personas. A y tus personas. La verdad sí está bien padre.
No, pero
a tu nalguita.
Ay, no odio esa palabra.
Amo también que Maes, como, también es como un nivel de roomie que no siempre compartes. O sea, como conforme vas creciendo, vas a tener como niveles de roomies también, ¿no? O sea, como el roomie en el que te ves súper descarado, el roomie en el que te ves súper quebrado, que me pasó con Is, por ejemplo, que era, los dos estábamos quebradísimos. Y ya conviviendo con Mai, era el roomie de que, bueno, no me va mal, pero también es el roomie recién llegado a la ciudad, que es como...
¡Claro!
Y era compartir como este tipo de cosas de... Güey, ¿a quién trajiste hoy? O sea, ¿quién vergas está en el cuarto y por qué tú estás aquí echado como si nada, ¿no? O sea, también
sí,
como...
Sí, totalmente.
En cuestión de ser roomies, también como que hay especies como de... Conforme vas creciendo, también vas conviviendo con diferentes tipos de personalidades de la persona, ¿no?
Sí, también creo que hay roomies que, o sea... Como, a ver, pues en todas las relaciones existe una química, ¿no? Y también con los roomies, pues hay roomies con los que tienes química y hay roomies con los que no. Y hay roomies que a lo mejor te da mucha pena despertar y que sepan que tienes a alguien ahí, ¿no? Y dices, igual y hasta se enoja, ¿no? Porque seguro hay roomies que dices como, no mames, se va a enojar y me va a decir que estoy metiendo gente al departamento. Cuando, pues, si estás viviendo con alguien, debería decir como, y si me escuchan en la noche, pues que me escuchen, y ni modo, es que, ¿no? Pues, sí, como decía César Galicia, pues claro. Si nos escuchan, pues que nos escuchen.
Ahí va mi siguiente pregunta, Cáncer, para estos dos roomies. ¿Ustedes eran el tipo de roomies que se limitaba, o sea... al momento del delicioso, así de, ay, ¿me van a escuchar? ¿O había esa confianza de que me escuche el otro?
¿Qué nos cuenten?
Yo puedo responder por Mara, porque Mara no tenía un gramito de decencia. O sea, yo decía, verga, güey.
Güey, cero.
Como debe ser, no, Mara, como debe ser.
Mirando, qué envidia. Neta. Es que no, además está muy cagado porque empiezo a pensar, puta, ¿quién fue en esa época? No me acuerdo. Entonces, lo siento, no, o sea, no me acuerdo, pero...
Tú, fulano,
perdóname. Pero no, o sea, generalmente no. No, es como de, ay, no, me va a escuchar. Pues no, que me escuche ya.
Pues sí.
No,
pues
sí. O que el audífono, así, pues ya. O sea, estás ahí, no pasa nada. Al día siguiente te ves y es como de, chido, muy bien.
Órale, venga.
Le aplaudes, ¿no? Le aplaudes.
Sí, campeona.
Muy bien, exacto.
Sí, y yo creo que sí es como una gran suerte. No sé si es suerte o también la personalidad de cada persona que atrae a gente, a cierto tipo de personas a tu vida. Pero me ha tocado grandes roomies. O sea, me han tocado grandes roomies que evidentemente, o sea, por ejemplo, con Is no fue como de que fuese un roomie desconocido. Pero con Mai sí, no nos conocíamos. Y aún así fue un gran match. Pero... cuando de repente alguien cuenta como historias de terror con sus roomies, digo, híjole, qué buena suerte tuve.
Sí, o sea, yo igual.
Me ha tocado muy buenos roomies.
Creo que sí es una cosa de suerte porque hay historias en las que, como dicen, y pues es química y hay veces que no eres compatible por ruido, por higiene, ¿no? Por carácter.
Híjole, yo tuve una roomie, la odiaba. Si me estás escuchando, perdóname, pero sí te odiaba. Ay, pues porque yo, ahí les va el chisme. Pues fue una roomie que llegó de de amiga de una amiga. Ah, está buscando este departamento y vivíamos dos amigas juntas y nos faltaba una tercer roomie. Y entonces pues ya llegó, pero así desde el día uno que llegó, su novio, que no conocíamos, estaba, o sea, pasaba más tiempo en el departamento que yo, el novio. y tenía como la sangre bien pesada y eran como bien cochinos. Yo me acuerdo que una vez, haz de cuenta que su baño estaba como al lado de la cocina y en algún momento algo yo quería tirar, así como de un topper que ya no servía, y como que me daba asco como tirarlo en la bolsa de la basura, porque luego pues, si tienen hoyo o así, todo se riega, ¿no? Entonces dije, claro, pues lo voy a echar en el excusado. Y como era el baño que estaba ahí pegadito así, abrí la puerta del baño y dije, esto no, o sea, esto no puede estar sucediendo. ¿Qué es esto así? La cortina de la regadera, ella tenía un perro, está así toda la parte de abajo amarilla de que el perro se hacía pipí ahí y no lo lavaba. No. Así del excusado, del bote de basura salían así condones usados, así del bote de la basura. Y yo decía, es que esto no puede estar sucediendo.
Y tú con sopa de fideos, así de, lugar erróneo para venir a echar esto.
Soltera y con sopa de fideos.
No, más bien yo dije, esto lo puedo aventar así, claro, y no ya se va a dar cuenta. Claro. Se va a oler mejor de lo que huele ahorita. Sí. Duró poco tiempo, de hecho, esa reunión, obviamente.
Conclusión, gran fortuna de ustedes dos, amigos.
La verdad que sí.
Yo creo que es la magia también del departamento. Y es algo también que...
¡Ay!
No, es que fíjate que tenemos otro amigo que se llama Ponce, que vive en un departamento que antes era de uno de sus amigos, mejores amigos.
De nuestros amigos.
De Mario, que es como, no queremos soltar el departamento. Y también pasa eso, ¿no? Como que de repente es como, hay tanta magia de la gente que ha vivido en un departamento, en un lugar, que es como, no quieres que nadie desconocido venga aquí, que se lo quede a alguien que conoces.
Claro. Oye, nada más para ya arrancar, estamos grabando en el departamento de Mayra.
Exactamente.
Y hay que decir que en este departamento se grabó, estábamos discutiendo hace rato, no sabemos si el primero, el segundo o el tercero, pero por lo menos alguno de los primeros 5 episodios de la primera temporada.
Fácilmente, o sea, se grabó aquí. Sí.
Los primeros que ustedes escucharon se grabaron en este mismo espacio. Es como tener un déjà vu, ¿no?
Sí.
Es cuando Mayra y yo éramos roomies, que así llegó. Yo sí me acuerdo, aquí fue uno de los primeros que Pechuga, la perrita de la pug de Mayra, pues era bebé, ¿no, May?
De hecho, aquí elegimos el nombre de Nadie Nos Dijo.
Güey, a ver, no sé si esto me atrevo a decirlo. Bueno, sí lo voy a decir. Es, según yo, el eslogan, o no, la frase de la terapia es canasta básica es de May. Estoy casi seguro que
pero
es de
no
May.
Es mía, en realidad.
Cuéntanos la historia, Mayra.
¿Se acuerda? No sé si es un actor o es un comediante que se llamaba o se llama Odín Dupeyron.
Ah, sí.
Él como lo dijo en algún momento de la vida en un discurso que me pareció súper atinado y dije, claro, pues me parece que la terapia es canasta básica, ¿no? O sea, yo ya tenía como, pues sí, 29, 30 años. Y esa frase, o sea, de todo ese discurso que se echó ese vato, que jamás he vuelto a ver nada de él, se me quedó súper grabado y en alguna plática lo dijimos y...
Sí.
Sí.
Chale. ¡Qué maravilloso! Amigos, no fue nuestra, no fue de Mayra, fue de Odín.
¡Exacto!
Por eso vamos a traer a Odín.
¡Hola, Odín!
Sí, eso sí lo recuerdo. Pero bueno, May, te va a tocar poner los temas sobre la mesa. Espero que le disfrutes.
¡Qué nervias!
Porque aparte, tú eres una de las primeras personas que de verdad escuchó el podcast y estoy muy contento de que estés aquí.
Sí, estuviste todo el proceso.
Lo sé, qué hermoso. Lo sé. Y todos los martes religiosamente los escucho mientras o me baño, o desayuno, cocino, lavo trastes. Entonces... aquí, además de amiga, soy una fan.
Eso, mamá.
Ay, qué bonito suena eso.
Sí, súper
pues
bien.
Vamos a empezar, ¿qué opinan?
Empecemos. Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Y yo soy Mayra.
Eso.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh.
Nadie nos dijo la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo.
Y el primer tema, amigos, es... bueno, salió después de escuchar un podcast. Me encanta escuchar podcast todo el tiempo. Y entonces sale este tema y me voló la cabeza porque me hizo pensar... Ahí les va. ¿cuándo fue la primera vez que realmente sentiste que eras un adulto? Entonces, las chicas que estaban conduciendo este podcast, que por cierto es Maldita Pobreza, ellas acostumbran a hacer esta pregunta a sus invitados y en ese momento sentí que me hicieron la pregunta a mí y me puse a pensar, madres, ¿cuándo fue la primera vez que realmente me sentí adulta? Y a ver, pues tengo casi 35 años, o sea, llevo fácil unos 15 años o más de ser adulta, pero ¿cuándo es que realmente sientes que ya eres una persona, pues, adulta, no? Y ya me contarán cuándo fue su momento, pero el mío fue, no tiene mucho tiempo, Pechuga había llegado aquí al departamento, era un
casi
cachorrito.
Tres, o sea, como 3 años.
Sí, más o menos, como 3 años. Era una cachorrita.
Pechuga es un pug hermoso, les vamos a compartir fotitos.
Sí. Es una cosa muy preciosa y muy latosa. Entonces, pues yo estaba haciendo home office, estaba súper concentrada con la chamba y de pronto Pechuga sale hecha un rayo del baño, grita horrible, sale como empapada y entonces, o sea, en un segundo volteo a verla, estaba asustadísima. Y del baño estaba saliendo un chingo de agua. O sea, Pechuga rompió una cañería.
¿La rompió, le explotó, Pechuga?
Sí, le explotó y se empezó a inundar el departamento, ¿no? Entonces me doy cuenta y lo primero que pensé fue, mi perro está lastimado. O sea, lloró horrible, ¿no? Entonces corro, se había escondido en uno de los cuartos, corro, la veo, estaba así.
Eso es
con la Pechuga. Sí, cierto, ya me acordé.
Tu historia, muy bien.
Ya quiero decir, me espanté. Estaba asustadísima, empapada, y entonces voy al baño y ya estaba inundado. Y de pronto, o sea, me quedé pasmada, no supe qué hacer. Se inundó el departamento y ahí me di cuenta que era un adulto. ¿Por qué? Porque Nando no estaba, o sea, no había nadie.
Tú tenías que resolver.
Yo tenía que resolver, uno, que mi perro estuviera bien, y dos, que mi departamento dejara de inundarse y después limpiar el departamento, ¿no? Entonces, es una anécdota muy chiquita que quizá no suena como a la anécdota más adulta del mundo, pero uno, tener que hacerte cargo de un ser vivo, eso es muy impresionante. O sea, sé que las personas que tienen hijos seguramente lo entienden de una manera que yo no puedo entender porque no tengo hijos.
Sí, en un grado mayor.
Exactamente,
todavía, ¿no?
¿No? Pero cuando tienes un perro, también es mucho esa responsabilidad, ¿no? O sea, él depende de ti. Obviamente me asusté, pensé que ella estaba asustada. Pero además, mi casa estaba hecha un cagadero, ¿no? Entonces, yo no sabía qué hacer. O sea, si hablarle a los vigilantes para que cortaran el agua. Si tenía que llamarle un plomero, porque además eran como las 7 de la noche. Entonces, se me vino el mundo encima con la casa inundada y dije, ya soy un adulto. O sea, esto yo no puedo hablarle a mi mamá. Mi mamá no puede estar aquí como para decirme, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo primero que tienes que resolver? Nadie. Eres tú, claro. Y pues, ¿no? Entonces, esa fue mi primera anécdota en la que realmente sentí que, pues, ya era yo contra el mundo. Bueno, yo y Pechuga contra el mundo.
Y al final, aquí está Pechuga, aquí está tu depa. O sea, al final es, quién sabe cómo, pero lo resuelves, ¿no?
Exacto, o sea,
y te gradúas de adulto.
Justo. Entonces, lo que hice fue primero ver a Pechuga, ok, todo bien. Después, pues, seguía saliendo el agua, le hablé a los vigilantes, por favor, corten el agua. Número 3, limpiar. O sea, me tardé 4 horas en dejar este lugar habitable otra vez, pero se pudo, ¿no? Entonces fue como que la pasé re mal, me asusté muchísimo, pero pues finalmente lo pude hacer. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cuándo fue ese momento para ustedes?
Creo que yo ahorita escuchando tu historia, creo que el momento en el que más adulta me sentí, o cuando me dio así el golpe de ya me tengo que hacer cargo de mi vida, yo así solita, fue cuando yo me mudé aquí a la Ciudad de México. Yo me mudé al departamento de un amigo, un roomie justo se salió. Cuando yo estaba buscando, me dijo, en 15 días se sale uno de mis roomies, vente a vivir conmigo. Entonces llegué a vivir con él, pero después él decidió salirse del departamento por X o Y razón y me dijo, como voy a hablar con la dueña y te quedas tú con el contrato, o sea, te quedas tú como la persona responsable del departamento. Entonces, pues yo me voy a salir del grupo de, a ver, llevábamos viviendo, no sé, 9 meses juntos. Entonces yo sí me fui a vivir sola, pero ese güey era el que se encargaba de todo, ¿no? De todos los rollos con la dueña, con el edificio, con los vecinos, pues él era el que se encargaba. pero después me quedé yo como la responsable, ¿no? Y entonces, pues si alguien en mi departamento, alguna de mis roomies estaba haciendo mucho ruido porque tenía una fiesta, a la que le escribían era a mí, porque yo era la que estaba en el grupo de los vecinos, ¿no? Entonces era como, oye, en tu departamento están... Y yo podía estar en casa de mis papás, pero yo era la que tenía que hablarle a mis roomies y decirles como, güey, bájale porque nos están diciendo que el departamento, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas con hormigas, ¿no? Entonces era, pues tienes que buscar, primero pues echas el raidcito, ¿no? Y luego te das cuenta que las hormigas siguen y siguen, claro, y siguen. Entonces, claro, tienes que buscar alguien que fumigue, ¿no? Y entonces preguntas con los vecinos y los vecinos, pues yo también, pues hay que armar así entre todos para que fumiguen todo el edificio. Y entonces tú organizar, hacer cotizaciones de fumigación de diferentes, buscar en internet, wow, ¿no? Así, claro, empresas de fumigación y hacer cotizaciones y mandar a los vecinos y organizar a los vecinos, porque pues si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, ¿no? Y nosotros teníamos un problema de hormigas, de que dejábamos la comida de los gatos y había una fila de 7 metros de hormigas así gigante. Entonces, y yo era la responsable del departamento, entonces todos los problemas que había, tenía una roomie que le gustaba mucho andar en bici y entonces vivíamos en un cuarto piso, entonces de repente le daba flojera subir su bici y entonces la dejaba abajo y la amarraba en la planta baja sin que estorbara en pasillos ni nada. Y entonces, pues nos la armaban de pedo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo la bici? Y entonces era yo defender a mi roomie, como decir, güey, pues si no le estorba a nadie, ¿no?
Como
pero
si
era
tú fueras
como
la mamá
confrontar, de... era claro, como confrontar a los dueños y al administrador. Y ahí fue cuando yo me empecé a sentir como la adulta del departamento. Porque aparte, pues teníamos dos gatitos, mi gato Gael y el gato del roomie con el que yo llegué a vivir, pero luego pues él se fue y dejó al gato y entonces el gatito lo adoptó otra de mis roomies, pero yo me hice cargo de los dos gatos durante mucho tiempo, ¿no? Yo los llevé a los dos a vacunar, a castrar, a mil cosas, a sus citas con los veterinarios y me los llevaba todo el tiempo y tenía así sus cartillas. Entonces ahí yo dije, ya, o sea, totalmente ya adulta, todo lo tengo que resolver yo, absolutamente todo lo tengo que resolver,
claro,
yo.
Claro, porque eres una adulta, pues, o sea, sí, ¿por qué te lo cuestionas? O sea, no, creo que hay algo muy, muy, o sea, en mi historia particular de en qué momento me di cuenta que era un adulto, se involucran dos cosas que ya detecté ahorita. El hecho en el que creemos que dejamos de ser jóvenes o de comenzamos a ser adultos cuando ya no dependemos de los papás. Es como de, ¿qué haría mi mamá en este momento? ¿Por qué no le puedo marcar a mi mamá para que resuelva mi pedo? Y dos, es porque mi historia también tiene que ver con el departamento de Mayra. Y tiene mucho tal vez que ver con qué pedo con este depa, ¿no?
Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué hay tantos pedos? Pero el primer día que llegué a la Ciudad de México, tenía 27 años recién cumplidos, y me quedé en este departamento. No les voy a contar más historias, pero el punto es que no estaban las dos chicas que vivían aquí. Una de ellas era Mayra. Fue después del sismo, Mayra no vivía aquí. Vivía aquí, pero no estaba aquí. Y la otra chica estaba en Canadá y me dieron chance, sin conocerme, así de buen pedo, de quedarme en el sofá. Pero yo solito en un departamento que no conocía, en una colonia que no conocía, en una ciudad que no conocía.
Haciendo couchsurfing.
Ajá, casi es como de, ok, este depa es de alguien que no he visto en mi vida, o sea, que no conozco en persona y me están dejando quedar.
Cierto.
Entonces, la primera noche yo saqué así como que estaba en la sala, pero evidentemente una de las, o sea, que es esta, la otra, la ex roomie de Mai, me dijo, no, duérmete en la cama, ¿no? En mi cama. Entonces yo comencé como a sacar cosas de la maleta y había unas sandalias, o sea, eran unas sandalias que me traje de Colima y dije, ay, es que están sucias, las voy a enjuagar. No entiendo por qué a las el primera noche en Ciudad de México me dio por enjuagar mis sandalias, pero las enjuagué.
Qué extraño eres, Nando, pero sí es algo que creo que sí. Sí, no, o sea, como que no me suena raro.
Es como, bueno, estoy aquí, güey. Y había un lavabo, hay un lavabo enfrente de la cocina que ni siquiera es un patio de servicio, es un lavabo que está enfrente de la cocina, ¿no? A un lado de la estufa, enfrente está un lavabo. Y tenía, o sea, no me di cuenta que tenían como un amarradijo medio hechizo ahí como de mexicanada. Entonces yo abrí la llave y se los juro que el agua, así el chorro de agua me cayó en la cara, así en putiza. Así, oh. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Porque yo quería enjuagar mis sandalias. Y me empezó a salir el agua y le cerraba y la llave estaba corrida, güey. Entonces yo dije, ¿qué está pasando en este momento? ¿Por qué está pasando esto? No conozco a nadie. ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo no conocía a los guardias. Yo no conocía a nadie en Ciudad de México. Mi amigo que me había traído, que era el novio de la chica que vive aquí, estaba no sé en qué colonia. Y dije, ¿qué vergas hago? no conozco un fontanero. O sea, ¿a quién le voy a marcar? ¿Qué le marco a mi mamá para ver si me soluciona?
Yo ni sé qué es un fontanero. Imagínate, imagínate.
Entonces, se los juro que yo...
Si hubieras buscado fontanero en Google, no encontrabas.
O sea, no, yo no... Yo dije, este depa no es mío. ¿De qué estoy hablando? O sea, voy a inundar los muebles.
Y el depa se inundaba y se inundaba. Ajá, mientras Nando pensaba. Y aparte,
en
pensaba.
Mi cuenta bancaria dije, ¿qué tengo? O sea, tengo el dinero limitado hasta que me paguen la siguiente quincena. O sea, yo no sé qué cuánto me va a cobrar si los muebles se echan a perder. O sea, ¿qué está pasando? La cocina se está inundando. Entonces, como pude, apachurré así la llave, le puse como una bolsa encima, le puse como otra cosa encima para hacer presión y dejó de salir agua. Limpié la cocina, no se fue más para allá. Y dije, ok, creo que ya lo solucioné, voy a dormir. Y me levantaba en las noches a ver si la llave no se había corrido,
claro,
otra vez.
Sí, pues sí, a ver no si pude no
dormir.
Estaba inundando.
La primera noche en Ciudad de México no pude dormir porque yo me levantaba y decía... Y imagínate que se salga el agua y como, no me acuerdo, no tenía alfombra. O algo, había una alfombra aquí o algo así. Dije, si se moja y se echa a perder y me están invitando a este depa sin pagar un peso. Me levantaba todas las noches cada hora a ver si se había corrido esa madre y al final se quedó así. O sea, porque estas morras también, cabrón, o sea, me dieron chance
así
de quedarme
de
su
hecho,
depa.
Así tiene la bolsa que Fernando.
No, ya no. Así, si Pechuga escuchó esto va a decir, ah, fuiste tú, idiota, que me la dejaste floja.
El punto es que después de la mañana le dije, oye, ¿qué pedo se corrió este pedo? Me decían, ah, sí, es que no lo tienes que abrir, no funciona.
Por mucho tiempo no la abrimos.
¿Sabes tú desde cuándo hace mucho que no funcionaba esa madre y nadie me dijo? Y yo así como de... Es que pasó esto y cómo, con qué cara admites también que tú la cagaste, pero también es un error que ellas habían cometido también,
claro,
sin solucionar.
Claro.
Y dije, ok, ya somos adultos todos, ¿no? O sea, no sé qué pedo con esto, pero ese fue el momento en el que dije, no conozco a nadie aquí. ¿A quién le voy a marcar? O sea, ni siquiera sé marcar a recepción. O sea, en lo que bajo del cuarto piso del sótano y subo uno.
Ya,
así por las ventanas cayendo cascadas.
Como pude, le cerré con mexicanadas, pero dije, este pedo, ¿qué onda? O sea, aquí, y así me recibió la Ciudad de México. Pero bueno, después de esta experiencia, Javier, dime tú, ¿cuál fue tu primera experiencia de adulto?
Ay, es que para no hablar de roomies ya... Creo que una... O sea, para mí siempre es esto, que cuando no sabes qué hacer, le llamas a tus papás. Y yo siempre creo que mis papás tienen la solución. Desde cosas de la casa como a decisiones que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y creo que tengo presente que cuando murió mi abuela, la mamá de mi mamá, que para mí era una persona muy, muy importante. O sea, entonces era la mamá de mi mamá. Entonces yo estaba muy triste, pero en su momento yo entendí que mi rol no era estar triste, sino acompañar la tristeza de mi mamá. Bueno, claro que mi tristeza cabía, pero yo dije, güey, mi mamá está deshecha o triste. A mí me toca ser el adulto en este momento, el que vaya a apoyar y hacer soporte. Entonces,
es que ese nivel de adultez es todavía mayor.
Se sintió fuerte porque yo decía, güey, pues tú estás acostumbrado a que tu mamá, en mi caso, pues lloras, te abraza, ¿no? La cagas, te regaña, tienes frío, te dice que te pongas un suéter. Y estábamos en el bueno, desde antes del velorio, yo iba manejando a casa a mi mamá, donde estaba mi abuela, todo eso. Como que yo llegué y ni siquiera es que lo pienses, es un chip que de repente, pum, se te cambia, que dices, güey, a mí me toca resolver, checar que mi mamá, o sea, yo checar que mi mamá coma, por ejemplo, o yo preguntarle si qué necesita, que se vaya a dormir, que yo la suplo, que cosas así. Entonces yo decía, wow, esto es muy adulto porque nunca me había puesto en el lugar de... Eso, de cuidar a mis papás. Ya luego pasan más años y pues creo que ese es el final, ¿no, amigos? O sea, como que nuestros papás,
claro,
cada vez son más grandes y cada vez más yo creo que van a necesitar de nosotros en un sentido de...
Es que siento que ese es el nivel premium de la adultez. O sea, primero entras al paquete básico, ¿no? Que es cuando ya te haces como responsable de tu renta, de las pendejadas que haces en tu departamento, de lo que hace tu perro, de lo que hace tu gato. O sea, ya tienes que ser responsable de ti y de los seres vivos que dependan de ti. Y luego está así el nivel premium, que es cuando ya empiezas a hacer cosas por tus papás que ellos ya no pueden hacer.
Pero también está tricky.
Y eso ya.
Está tricky porque es como de... Ni siquiera sé si lo quiero contratar. O sea, no sé si quiero contratar a ese nivel de adultez y te lo ponen ahí como en el recibo, ¿sabes?
Claro, no es... No, exacto, no te preguntan.
Es que la es adultez como, no es una elección. No, es un ciclo
como,
de la
es
vida.
Es como cuando, sí, cuando te inscribes a Spotify, por ejemplo, así de mes de prueba y se te olvida al mes cancelarlo antes de que te cobren y de repente ya te cobraron. Y dices, pues ya me chingué. Porque pues ya me cobraron. Así te llega ese el nivel premium de adultez.
Oye, este tema ya duró muchísimo, pero ya para cerrar, solamente Digan sí o no, pero sí, sí les ha pasado en el de, en el sentido de que se sientan en el sillón y dicen, ¿qué pedo? Así como que hacen un suspiro así como grande y profundo de que, ay, ¿qué pedo? No, o sea, es como, o sea, no vas a dejar de
cada ser adulto, noche, cada noche, cada noche. Es como,
¿qué se hace, no?
Yo solo quiero concluir que una vez vi un meme de ustedes que tienen mascotas. La mía a veces suspira, pero así como de... Inhala y exhala. Y el meme decía como, güey, cuando veo a mi perro suspirar, o sea, como que pienso que el güey le está pasando mal, porque creo que el suspiro es de adulto, ¿no? O sea, uno de morro no suspira, como que el suspiro es así de...
Suspiras románticamente, pero sí, exacto. Ahora sí. De adulto suspiras de, ¿cómo verga superé este día?
Y de claro se va todo así de... A la
sí, ese momento en el que estás en tu cama y dices, ¿qué pedo, no? Sí. Mañana otro día.
Total. Eso... Cada noche, literal, güey, así después de lavarme la cara, porque sí hago toda esa rutina así para quitarme el día, te juro, entro a las cobijas y es como, ah, ok, pues ya mañana de nuevo. Sí. Y ya estás bien tristes aquí llorando.
Sí. ¿En qué momento ustedes, amigos, se dieron cuenta que ya estaban en la etapa adulto premium?
Le cobro un six de chelas, dos bolsas de papas, un chocolate sin azúcar y un mazapán. ¿Algo más?
Sí, dos sobrecitos de Riopan.
Nadie nos dijo.
Y ahora sí, vámonos con el segundo tema, amigos. Vamos a hablar de relaciones y...
sexuales.
También,
¿qué
también
es eso? Es...
No mames, Ana.
Me olvidó cómo se come. Es broma.
En específico, relaciones antes versus relaciones ahora. ¿Qué buscábamos y qué buscamos ahora? Y este tema surgió, ya lo había platicado con Nando desde hace mucho tiempo, porque ahí les va la historia. Hace unos 10 años, 10, 9 años, yo tenía un blog donde escribía sobre cosillas del amor.
Los alcohólicos.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Sí.
Una vez yo traje una amiga que resultó que era súper fan de ese blog, ¿te acuerdas?
Sí.
Que te dijo, no mames, eres tú. Y estaba así bien emocionada, Mirel, ¿te acuerdas?
Ah, claro.
Un día estábamos aquí, estaba
era muy popular, Mayra. O sea, era tú no porque no eres muy modesta, pero de verdad yo también lo conocí en Colima y decía, güey, claro. Sí, claro.
Era una cosa muy extraña. Me da muchísimo oso ahorita hablar de ese blog, pero sí creo que fue un ejercicio muy importante para mí, para sanar muchas cosas que todavía tenía como súper atoradas, ¿no? En cuestión del amor y de heridas, etcétera. Entonces, muchas veces recuerdo ese blog con amigas y con amigos y vuelvo a él y me da muchísima pena leerlo porque estaba en otro trip, o sea, claro. era un azote impresionante, era un romanticismo, yo creo, no sé si decir romanticismo tóxico, pero de verdad estaba en otro momento de mi vida, ¿no? Totalmente. Entonces ahora que, pues, como les decía, voy a cumplir 35 años, pues estoy en un momento completamente diferente de mi vida, ¿no? Donde ese blog en específico no podría existir. O sea, o si sí, tendría una perspectiva completamente distinta porque pues yo soy distinta, ¿no? Entonces eso me hizo pensar en las cosas o en las experiencias que buscábamos antes y en las experiencias que ahora buscamos, que ya somos pues más grandes, que quizá crecimos, maduramos, fuimos a terapia.
Que ya inundamos depas.
Inundamos depas, nos dimos chingadazos, nos levantamos, ¿no?
Y que ya pasaste por varias relaciones y aprendiste. De
exactamente,
cada una, ¿no?
¿No? Y aprendiste en el sentido de lo que quieras, ¿no? O sea, la relación que quieras o la relación que imagines. O sea, a estas alturas me queda clarísimo que no hay un tipo de relación ideal. O sea, que cada quien puede tener como una idea de qué quiere tener en su relación, si es que quiere, para empezar. Entonces, nada, o sea, como que me puse a pensar sobre lo que quería antes y lo que quiero ahora, y es total y absolutamente diferente. Lo que quería antes era sentir este rush súper pasional, romántico,
claro,
intensísimo, de decir, un poco recordando a seguro otro capítulo que tienen que escuchar, lo dejo todo por amor, ¿no? O sea, me voy toda en esta relación, me doy absolutamente toda y lo siento todo, lo muy bueno y lo muy malo, ¿no? Y ahora es... A mí me gusta la tranquilidad y me gusta la paz y me gusta compartir con alguien que también es pacífico y es tranquilo. Y eso es muy distinto a lo que yo era cuando tenía 21 o 22 años, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes, amigos, es ¿cómo qué buscaban en sus 21, 22 y qué buscan ahora, ¿eh?
A ver. Fíjate que este tema me recuerda mucho pláticas que Javi y yo tuvimos durante mucho tiempo en esta etapa como... Pues que vas madurando, ¿no? Y que te estás convirtiendo en un adulto, no nada más en cuestiones de que pagas tu renta o así, sino también emocionalmente y como en esta responsabilidad afectiva también te estás convirtiendo en un adulto y estás poniendo límites, estás diciendo esto voy a aceptar, esto no, esto quiero, esto no, y te vas conociendo a ti mismo, a ti misma, y vas entendiendo qué es lo más sano. A lo mejor no es la palabra correcta, pero que es lo más sano para ti, ¿no? En cuanto claro. a relaciones. Y me acuerdo que hubo una época que Javi y yo platicábamos mucho de cuando salíamos con personas de... O teníamos una nueva relación y era como... Pero pues es que te acuerdas de ese primer amor que era así súper intenso y no sé qué. Y pero sí, pero ahora pues ya tienes una relación más madura. Ya, a ver, ya para empezar ya no eres un morro de 18 años con la hormona hasta claro, el tope.
Total.
Teniendo puras primeras experiencias y yéndote de hocico y sin meter las manos. Así de...
Total.
De que si tenías una pelea con tu novio... Se te acababa el mundo. Literal sentías que se te acababa el mundo.
Y además, así, perdona, ni cañón. Pero hasta te gustó. O sea, hasta tú tenías un buen sabor de boca de tengo que hacer un pancho de esto porque eso quiere decir que lo amo o la amo.
Claro,
¿no? O sea,
yo recuerdo escenas así que yo hoy digo, ah, qué terror así.
Ahí la capa de víctima
amor.
Que hablaba Isis estaba como súper, era como tu mejor amiga.
Claro, como, era así el drama todo el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo a mi primer amor de pelearme con él y bajarnos del coche y perseguirnos y llorar en las fiestas y hacer drama y te dejo de hablar 3 días y yo afuera de su casa llorando y luego él afuera de mi casa llorando.
Exacto,
sí,
claro.
Así. Un drama constante porque pues tenías la hormona hasta acá y no entendías nada de sentimientos y no sabías dónde estaban tus límites y no entendías lo que era el amor y creías que todo eso que estabas sintiendo era amor y por supuesto que no todo es amor, ¿no? También hay muchas cosas tóxicas que vivimos que las interpretamos como amor porque no entendíamos lo que era el amor. Pero conforme va pasando el tiempo y vas conociendo diferentes personas y aparecen en diferentes etapas de tu vida en la que tú ya buscas otro tipo de estabilidades o ya pasaste más tiempo soltera y te das cuenta que te gustan estas cosas y otras no, y luego aparece alguien y ese alguien no le gusta lo que a ti te gusta y te lo empieza, o sea, empiezas a conocer un montón de cosas y empiezas a entenderte a ti misma, empieza a ser un amor más maduro. Y claro que no, claro que sientes un amor muy bonito, no así de irte de hocico y de
claro.
levantarte con corazones en los ojos, porque ya no sucede así, porque tampoco creo que sea tan sano.
No, es imagínate muy bonito, irte de hocico así toda la vida, no, gracias.
Imagínate eso, es muy bonito levantarte y sentir que te gusta alguien muy cabrón y sentirte muy enamorada y decir como qué bonito que estoy compartiendo mi vida con alguien, pero levantarte y sentir que todo tu mundo es esa persona, tampoco creo que sea sano. O sea,
estoy de acuerdo.
Fue muy bonito en esa época en la que nos tocó ser unos
y nos tocaba
mensos,
en esa época tal vez, para ahorita estar
bien,
aquí, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero hoy, pues no.
A mí me gusta mucho la sensación de por ejemplo, con mi novio ahorita es como el sentir de, güey, ¿cómo me cagas? ¿Cómo odio esto de ti? Y después sentir como, ok, pero quiero estar contigo. O sea,
sí,
eso es,
claro,
eso es como un, claro. un nivel de madurez que de verdad antes no veía. O sea, porque en el sentido es
totalmente.
Como de, cuando antes pensabas de odio esto de esta persona, es como yo merezco a una persona que se comporte como yo quiero y que empatamos completamente, que nuestras manos se sientan tal cual.
Y que todo lo que soy
que
le guste
es armónico.
Y lo
ajá.
ame
y
todo,
es como,
¿no?
Eso
es falso.
Y tratabas,
o sea,
de buscarlo.
Es una idea,
exacto,
que no existe.
Es falso y en algún punto, si la otra persona pensaba igual que tú, terminaba siendo como algo medio ficticio, porque es como 3 meses sí y después te vas cuenta de la realidad y la realidad es como ya no te soporto. Pero el sentimiento de pensar o de sentir realmente como de es que me caga esto. Me caga esto, pero soy capaz de superarlo. Se me hace un sentimiento súper maduro porque es como de... Mira, la verdad es que ahorita, de verdad, si yo fuera el Nando de antes, yo te terminaría. Y está aquí, si es presente, conociéndome de mis 21, que es como, güey, yo daría ya esto por terminado. En el momento en el que esto no me esté haciendo match, bye. O sea, porque
claro.
¿Para qué estoy con una persona que no hace match? Y ahorita es como de, ok, esto me caga y me enojo y me pongo un papel de víctima y la capa y después me emputo y después le digo y me enojo y después digo, pero aún así quiero estar contigo. Y ese sentimiento de, pero aún así quiero estar contigo, se me hace súper maduro, güey. Es como el... Y sé que no siempre todas las relaciones las vas a sentir, o sea, aún a tus 30, 35, ¿no? Pero ya cuando encuentras a alguien así, dices, bueno, va. O sea, vale la pena intentarlo a pesar de todas las cosas malas que sabemos que existen, ¿no? Y no sé, eso es como mi nivel de compromiso con alguien. O sea, como querer estar a pesar de las cosas que no están tan chidas.
Y eso está súper adulto. Esto se liga con el primer tema. O sea, cuando ya empiezas a pensar en una manera distinta de relacionarte, mucho más sana y mucho más real. O sea, las personas no somos perfectas y las relaciones nunca lo van a ser, pero creo que sí es importante tener estas conversaciones como honestas con uno mismo y con tu pareja también. Y listo, o sea, un nivel de adultez desbloqueado.
Y solamente,
¡qué fuerte!
Siempre me encanta dejarlo claro porque es importante para la gente que lo va escuchando, es todo tiene sus límites. O sea,
claro,
aquello que sea violencia, no, ni siquiera te preguntes si quieres estar ahí. O sea, vete. O sea, en el momento en el que haya algo que de verdad te violente psicológicamente o físicamente, ni siquiera lo arregles. O sea, no hay forma de arreglar eso. O sea, ese es el límite, ¿no? O sea, ya no más.
Y ahí es importante que lo traigas a la mesa, Nando, porque también fue algo que yo viví, o sea, una relación violenta física y psicológicamente cuando tenía 20 y tantos, o sea, 20, 21, y es algo que a mis 34 es no querría ni podría volver a pasar nunca.
No,
es
claro,
algo que aprendí, que dolió, que tuve que sanar. También una de las razones por las cuales salió ese blog famoso, pues fue por eso, ¿no? Porque yo no entendía por qué me habían pasado ciertas cosas, como eso, ¿no? O sea, ser violentada. Entonces, sí, Amix, o sea, si hay ahí rastros de violencia, retírense. O sea, creo que no vale la pena estar en un lugar donde te están violentando y te sientes terrible, ¿no?
Que hace unos episodios lo decíamos, ¿no? Si las muestras de cariño de tu pareja te dan miedo, ¿no? O si este es que te estoy cuidando, pero tú sales con tus amigos y te da miedo no haberle contado a dónde vas, pues es una muestra clara de que eso no es cariño, ¿no?
Y es un poco para donde iba mi respuesta de en mi caso, qué buscaba antes y qué busco ahora. Y era un poco lo que decías, May. La palabra tranquilidad para mí es la clave. Y creo que justo nunca sentirías tranquilidad en un espacio violento, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y para mí, una vez hablando con la psicóloga, me decía, la tranquilidad pues sí es una cosa que buscamos entre más grandes somos, porque dice, güey, tuve un niño. Un niño y una niña, pues son inquietos, porque tienen mucha energía y porque tú les dices, quédate quieto en una silla y es un castigo, ¿no? O sea, es...
Claro.
Yo no sé qué hacer con tanta tranquilidad. Y para mí sí es un signo, pues no sé si de madurez, pero por lo menos de esta edad, de decir, güey, los lugares, además de mi pareja, pues, pero los lugares en los que me siento tranquilo es donde quiero estar. Y yo reconozco que hace unos ayeres era un Javier que buscaba el rush, güey, así de...
Claro.
¿En qué relaciones o en qué trabajos o en qué lugares siento adrenalina? Porque no, porque yo hasta quería tener más de eso para poder contar cosas. Y ahorita digo, güey, no pasa nada si no pasa nada. O sea, si pasan los días y me preguntas, oye, ¿qué ha pasado? Y yo digo, nada. O sea, para mí una gran respuesta a mis 30 casi dos es decir, pues no ha pasado nada. Porque entonces está chido donde estoy. Y antes yo diría, güey, me falta vivir. O sea, el Javier de 21 diría, güey, qué hueva el de 32. No está haciendo nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo también en una relación pasada que tuve, como que yo me preocupaba mucho por no ensuciarla, entre comillas, por supuesto, como con peleas. Y yo decía, es que esta relación tiene que ser perfecta e intacta. Y por no querer pelear, pues yo nunca decía lo que yo pensaba. Y ahora, a mis 32, soy una persona, no sé si me he pasado, pero todo lo que me molesta, trato de hablarlo. Y tú y yo estamos en el mismo canal, Ani, porque digo, güey, claro, o sea, ¿de qué me sirve tener una relación como muy hollywoodense, ¿no? En la que no sucede nada, sino...
Muy de apariencias, ¿no?
Muy de apariencias.
Oye, también, también son pederos, entonces. Sí, hijo, sí, sí, yo también.
Es como el meme de antes en mis relaciones que te hacías chiquito para contar algo que estaba mal. Y ahora es como, ¿quieres monólogo? Se los cuento, ¿eh? Este pedo salió así.
Que llorabas. Sí. Antes llorabas, no sabes lo que me pasa. Y ahora es, ¿quieres un monólogo? Y les doy los 5 puntos de mi relación.
Total. No, y además eso, como que ahora digo... Mi relación tiene problemas, pero la de al lado también y la de enfrente también. Y ya todos los veo como parte de la normalidad. Y a lo mejor el Javier de 22 hubiera dicho, oye, que Mayra tiene pedos. Ahora digo, güey, ¿qué no? O sea, todos lo tenemos, entonces es más normal trabajarlos y hablarlos, ¿no?
Sí, y también de que ahora nos contamos, o sea, de que llega una edad, y también creo que esto es algo bonito de los 30, en el que te compartes cosas. En el que antes, claro, en los 20 creías que todo era perfecto y competías por la relación perfecta. Y es como ahora es que vamos a competir por quién tiene el mejor drama, ¿no? No, pero la verdad es parte de la vida, güey. O sea, es parte de esto está pasando y no quiere decir que voy a terminar. No, está pasando porque está pasando y pasa. O sea, no, no es algo que sea... Que es como, ¿qué extraño es esto? Es algo pues, normal.
Claro, siempre. Que lo hemos dicho en algún episodio. Creo que discutir y... No quiero decir pelear, porque pelear puede tener muchos matices. Pero creo que discutir lo tenemos muy... como muy satanizado, ¿no? De cómo estás discutiendo con tu pareja cuando puede ser lo más sano. O sea, si tú no dices lo que piensas y lo que te molesta y lo que te duele y no hablas, no verbalizas tus límites, pues la otra persona no va a saber que está rebasando esos límites.
Y los vas a seguir pasando.
Estos son mis límites, no me gusta que hagas esto. La otra persona no es adivina, ¿no? Que también creo que es algo
totalmente.
Que estábamos, cuando estábamos muy morros creíamos así de ¿por qué estás enojada? Pues deberías de saber por qué estoy enojada. No mames, ¿cómo vas a ver la otra persona por qué estás enojada?
Pues
a
menos que no me conoces, algo... ¿con quién andas? ¿Con un extraño?
Exacto. Relación, 2 semanas.
2 semanas, ya, sí, llevan 3 días. Y es como, güey, pues obviamente no te conoces. Y aunque te conozca de 3 años, pues puede ser algo que tiene que ver con un montón de cosas, porque tuviste un mal día, porque algo en el trabajo te pasó que cuando llegaste a la casa te volvió a tocar las fibras sensibles. O sea, hay mil matices en los que la total, pareja no sí. va a entender qué es lo que te está sucediendo. Entonces, decir las cosas, verbalizarlas, discutir incluso, luego te reconcilias. Está chido reconciliarse, ¿no?
También tiene su parte bonita.
Siempre es bueno que tener una pelea. Órale, pues.
Pues que la gente nos diga justo cómo era su relación antes y lo que han aprendido justo ahora. Para que así en la cajita de Instagram que está ahí. Y solamente quiero decir que va a ser el podcast más largo de la vida, porque
es más largo de la historia.
45 minutos y van en el segundo bloque. Venga.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora. Aspiradora, cafetera, licuadora. Mira esa maceta.
Y ahora sí, Amix, el último tema tiene que ver con salud mental.
Que nos encanta también.
Sí, desde hace mucho tiempo pues me ha interesado como leer, buscar respuestas, ¿no? Y este tema en específico tiene que ver con buscar una ayuda extra a cuando... o cuando sientes que la terapia ya no es suficiente. Y esta ayuda extra se llama tratamiento psiquiátrico o farmacológico. Entonces, yo les quiero contar como parte de mi experiencia y creo que puedo resumirla en que un día, después de mucho tiempo de sentirme muy mal todo el tiempo, llegué con mis papás llorando y les dije, ¿saben qué? No soy feliz. O sea, no puedo más. Y entonces me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y mi respuesta fue, pues, necesito ayuda psiquiátrica. Porque yo ya iba a terapia, o sea, digamos que ya estaba haciendo lo que...
Tenías un camino
ya estaba haciendo, exactamente, ya estaba haciendo algo por, como por sentirme mejor. Y simplemente no sucedía. Y para mí, la terapia psiquiátrica ya estaba en el radar porque mi hermana ya la había tomado, tenía conocidos y conocidas que también y habían tenido buenas experiencias en el sentido de habían salido adelante, ¿no? O sea, se habían recuperado de lo que tenían, se sentían mejor, habían aprendido mucho. Entonces, cuando me di cuenta que pues simplemente no podía más, alcé la mano y me acerqué a ellos. Fue súper complicado ese momento de decir, o sea, voy a vulnerarme ante mis papás como jamás lo he hecho.
Y ante ti también.
Y ante mí, o sea, y llorando les voy a decir, no soy feliz. O sea, no sé qué hacer, pero ya no puedo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó como mi primer caminito en la psiquiatría. Y afortunadamente a mí me ha ido bien. Yo siento que sí es un tema que de pronto puede tener mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que está muy en contra de este tipo de tratamientos porque hay muchos mitos alrededor de lo que significa tomar fármacos para ayudar a tu salud mental, ¿no? Entonces, mi única recomendación sería vayan con un especialista, o sea, esto de, híjole, no me siento bien y entonces una amiga me recomendó tomarme estas cosas, pues lo voy a intentar yo sola, no es la mejor manera. Ahí, cuando tú vas a una terapia psiquiátrica, la atención es muy específica en el sentido de te hacen muchas preguntas, te hacen evaluaciones, incluso te pueden decir, ¿sabes qué? No eres candidata, ¿no? Porque tienes enfermedades crónicas, quizá, o porque tienes algún tema de adicción, entonces no está recomendado. O sea, el ir con un psiquiatra es ir con una persona que te puede decir si es para ti o no este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, yo he estado en tratamiento psiquiátrico 3 o 4 veces en mi vida, no recuerdo. Empecé 2010, 2011 más o menos. Y han sido de un año y medio más o menos. Y el último, estoy en él ahorita. Por supuesto que con la pandemia fue una cosa...
Claro.
O sea, se salió de las manos, ¿no? El tema de la ansiedad en específico y yo no quería, o sea, sucede algo extraño cuando tienes más de un episodio depresivo de ansiedad, puede resultarte algo muy cansado, ¿no? Como, ay, otra vez, o sea, y bueno, es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? O sea, esto no es algo que se desaparece, o sea, vive contigo, lo conoces, lo aceptas, pero es algo que pues no se va, ¿no? O sea, te acompaña y lo mejor es como reconocer cuáles son tus síntomas, qué es lo que te detona ciertas cosas, etcétera. Pero cuando llegó la pandemia y yo me empecé a sentir súper mal, sí pensé, ay, no, otra vez, o sea, no, otra vez voy a tener que ir con el psiquiatra porque me estoy sintiendo súper mal. Ya no solo es tema de depresión, ahora me están dando otra vez episodios de ansiedad, cosa que ya no sentía, ¿no? Y volví y fue lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, me resistía un poco como, ay, otra vez. Pero fui, empecé con el tratamiento otra vez y después de unos 2 o 3 meses que empezó a hacer efecto, la verdad es que pude llevarlo mucho mejor. O sea, por lo menos ya no me sentía mierda todos los días, ¿no? Entonces, la razón por la que yo quiero hablar sobre este tema es justo para decirles que no teman pedir una ayuda extra, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que tú te sientas pésimo y que quizás sientas que la terapia no te es suficiente, puedes alzar la mano y puedes decir, oye, igual y necesito algo más. Voy a ir con otro especialista o quizá voy a cambiar de terapeuta. O sea, hay varios caminos. No necesariamente tiene que ser el de atención psiquiátrica, justo. Pero el que puedas... O sea, el que tú estés en una terapia o en un proceso no significa que ese proceso es el definitivo, ¿no? O el que te va a
o el último.
O el último, exactamente, ¿no? Entonces, solo eso, o sea, sean compasivos con ustedes mismos y reconozcan que pueden pedir esa ayuda extra y sin miedo, ¿no? O sea, finalmente es lo mejor que pueden hacer por ustedes, ¿no? O sea, decir, no me funciona, necesito algo más.
Sí, yo recuerdo mucho cuando recién volví, o sea, cuando encontré a mi psicóloga actual, que ya llevo más de un año con ella, cuando, es que fue como una terapia diferente a la que había tomado antes, que esta es cognitivo-conductual, y la primera sesión me explicó las etapas, ¿no? O sea, porque yo llegué exactamente, o sea, con un ataque de ansiedad, o sea, yo llegué con síntomas de ansiedad, y lo primero que me dijo Lili fue como de, a ver, Nando, va a pasar esto, esto y esto, vamos a tener varias sesiones en las que yo te voy a hacer preguntas, te voy a como a dar lo que yo siento que pasa, te voy a dar actividades para tu semana y cuando vuelvas, vamos a evaluarlas, ¿no? O sea, primero era cada semana y ahorita ya estoy yendo una o dos veces al mes. Pero fue la primera psicóloga que me dijo, en dado caso de que esto no sea suficiente, yo te voy a canalizar con un psiquiatra. Evidentemente hay muchos tabús en torno a la psiquiatría, ¿no? Es como de, ¿qué pedo? ¿Por qué estás yendo? O sea, tampoco es extremo. O sea, lo que la sociedad nos ha dicho que de qué es como cuando tomas medicamentos, es algo muy extremo que tampoco tiene que verse así, ¿no? Y cuando Lili me lo dijo en la primera sesión, me dijo, en dado caso de que a la sesión 3, 4 o 5 yo vea que no hay un avance y tú te sientas mal todavía, yo te voy a canalizar con un psiquiatra porque quiere decir que con lo que estamos hablando no es suficiente. O sea, necesitas un apoyo médico para que tu cerebro, o sea, no es como que tú estés mal, es simplemente que tu cerebro no está generando algo que te hace sentir bien. Y aún así, con todas nuestras charlas, esto no está mejorando. Te vamos a apoyar con un medicamento que tu cerebro reaccione y te haga sentir mejor. Y eso no está mal. Y fue como la primera vez que yo, como estuve cerca de la psiquiatría de tomar medicamentos y dije, ok, me quitó el tabú de esto. O sea, me explicó el hecho de que, en dado caso de que no es que yo esté mal, es simplemente de que mi cerebro no está generando algo que me haga sentir mejor. Y simplemente me van a ayudar para darme un empujón. Y no es como de que sea siempre, ¿no? O sea, y si sea siempre es como de, no pasa nada. O sea, no está mal que tu cerebro no genere eso. Simplemente a ti como persona no está generando esto. Te vamos a apoyar para que te sientas mejor, ¿no? Entonces me alivió de una manera increíble. De que dije, güey, me quitó el tabú de la psiquiatría en una frase. Y fue como de, va. Siempre como que el acompañamiento de un psicólogo, un psiquiatra también es muy importante. No sé, May, cómo lo piensas, pero también siento que es una persona que pues le confías mucho y es como de te vulneras.
Claro, y que te explique, que te haya explicado eso desde la primera sesión es fabuloso porque sabes a qué proceso te estás enfrentando y cuáles son tus opciones, ¿no? De hecho, en cualquier terapia, la recomendación es que tu terapeuta hable contigo desde la sesión 1 sobre de qué se va a tratar esto, ¿no? O sea, cuál es la corriente que está siguiendo, cuáles son los tipos de ejercicios que van a abordar, etcétera, para que tú llegues con mucho más confianza e información y sientas estas ganas como de decir, ok, ya sé de qué se trata, voy a tomar una segunda sesión, estoy informado, voy a explorar ese camino, ¿no? Con la psiquiatría pasa exactamente lo mismo. O sea, en tu primera sesión es muy de explorar, evidentemente, qué sientes. Hay muchas veces en las que el psicólogo y el psiquiatra trabajan en conjunto justo para, pues sí, hacer mucho mejor equipo y ayudarte. Y también tienes conversaciones con esta persona que no solamente te receta el medicamento y te manda a tu casa, ¿no? Hay psiquiatras que también dan terapia psicológica y perfecto, ¿no? En mi caso son diferentes, son dos personas diferentes que trabajan en equipo. Y yo, o sea, yo hago una mancuerna fabulosa con mi terapeuta, con mi psicóloga Tania, la amo y la adoro desde 2015. Y con el psiquiatra he trabajado con él yo creo que 3 veces en mi vida, y ellos trabajan en conjunto cuando yo tengo algún episodio fuerte, claro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, es importante hablar del tema, es importante desmitificar de qué se trata este tipo de atención y siempre hacerlo de la mano de un profesional. O sea, el tema de tomar cualquier cosa sin vigilancia médica, o sea, estamos hablando de cualquier tipo de medicamento, y esto lo acostumbramos muchísimo en México, de me voy a tomar
desde
así,
desde me duele, ¿no?, la garganta.
Exacto.
No, o sea, me sobró un antibiótico de mi infección de la garganta de la vez pasada, me la voy a tomar ahorita que me duele.
Justo. La mamá de mi amigo me hace receta.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, es algo súper común. Pero cuando se trata de ese tipo de medicamentos,
no, claro,
es súper delicado hacerlo sin una vigilancia médica. Por supuesto que en la primera vez que tuve tratamiento psiquiátrico, evidentemente no está recomendando que lo dejes de en chinga, ¿no? O sea, hay un proceso para empezarlo y un proceso para terminarlo. Entonces, pues Mayra dijo, ya me siento bien, todo está en orden, lo dejé de un día para otro y al mes me sentía de la mierda. O sea, por supuesto que son cosas que mueven sustancias en tu cerebro.
Claro.
Entonces, si dejas de suministrarlas en chinga y no sigues ese procedimiento que te está indicando tu doctor, es un putazo, ¿no? Entonces, claro que te vas a sentir de la mierda. Es algo que no quiero volver a sentir nunca. Entonces, desde ese momento ya sigo mi tratamiento en orden.
Al pie de la letra.
Oye, exacto, yo quería hacerte una pregunta porque yo tengo una amiga cercana que ella tiene déficit de atención y es hiperactiva al mismo tiempo, ¿no? Ambas clínicas diagnosticadas. Entonces eso en conjunto le causa muchos episodios de ansiedad, ¿no? Porque pues es muy hiperactiva, pero al mismo tiempo no puede poner atención a nada. Entonces le causa mucha ansiedad, no, muchas veces no entender lo que está sucediendo en su vida. Y cuando ella empezó con tratamiento le costaba mucho trabajo, justo le pasaba esto de que decía, ya me siento bien y entonces dejo de tomar mis medicinas, ¿no? Porque tenía este estigma de sentirse mal por tener que tomar medicamentos para esto que era algo que ella no tenía la culpa, ¿no? Pero todo era el estigma de estás tomando. Y de hecho, al principio no se lo contaba a nadie. Me lo contó a mí y a otra amiga. Y nos dijo, como no le digan a nadie, porque a mí me da mucha pena. Y yo siempre traté de decirle, como, güey, entiendo, yo no le voy a decir a nadie. Es tu decisión y tú darás los pasos que tú quieras dar para decirle a quien tú quieras. Pero que no te dé pena decirlo, porque no es que tú estés mal, ¿no? Es como una persona que es diabética, pues tampoco, o sea, no tiene por qué sentirse mal porque no es como culpa suya, ¿no? Es como todos tenemos nuestras cosas a diferentes niveles y en diferentes, no sé, áreas del cuerpo. Pero, ¿tú crees que eso de decir como, pues ya me siento bien y dejo mis medicamentos a pesar de que me dicen que no lo haga, tiene que ver con con este estigma de estoy, o sea, como de te sientes mal por estar tomando, a lo mejor te pasaba al principio, me siento mal de estar tomando medicamentos para esto?
Creo que sí, pero además, híjole, cada cabeza es un mundo, cada quien trae como ciertas historias detrás, pero una de las cosas en las que los médicos se fijan mucho se llama como el proceso de apego. Y el proceso de apego es este proceso en el que tú haces parte de tu vida cotidiana ese hecho de tomar una pastilla, ¿no? Entonces, quizá hay algo en su proceso de apego que no funcionó, ¿no? Y entonces, okay, cuando hablamos de este proceso, pues creo que sí es algo que ella tendría que ver, por ejemplo, con su terapeuta, de qué le causa, qué le causaba problema o conflicto para no hacer suyo este tema de a mí me hace bien mi medicamento, ¿no? Y seguramente en ese caso, pues sí tenía que ver con el estigma, ¿no? O sea, yo la verdad jamás me sentí mal, jamás me he sentido mal por tener que tomar medicamento psiquiátrico, pero porque yo ya de alguna manera ya tenía un background. O sea, yo veía a mi mamá, yo veía a mi hermana, ellas, o sea, ya salieron adelante, ellas viven gracias a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que en algún momento la sacó de ese lugar súper oscuro en el que estaban. Entonces yo tengo un ejemplo de que funciona, ¿no? Y de que con responsabilidad, claro, y que compromiso funciona. Entonces nunca llegué al tratamiento como con este estigma de qué voy a hacer, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a veces es una hueva tomarlo. O sea, Y digo hueva de la manera más coloquial del mundo. O sea, qué hueva estar en una peda y decir, ay, no puedo ponerme súper pedo porque pues me tengo que tomar el medicamento, ¿no? No puedo tomar esta copa de vino ahorita porque me toca tomarme el medicamento en una hora, ¿no? O más bien, primero me lo tomo y después tomo. No, o sea, como claro, el medir claro. tu consumo de alcohol, el medir tus... pues sí, tu rutina también, o sea, no solamente te tomas el medicamento psiquiátrico y listo, o sea, también es seguir terapia, también es hacer la rutina que físicamente y que emocionalmente te funciona, como hacer ejercicio, llámale lo que quieras, ¿no?
Ay, a ver, todos lo hacemos cuando vas al doctor y así por una infección de garganta, pero puedo tomar con ese
claro.
antibiótico.
Claro,
es lo primero que preguntas.
O te dicen, oye, sí. por 7 días y al 5º día a la verga.
Dices, ay, ya me siento bien y chingue su madre el diablo.
Totalmente, ¿no? Entonces, sí necesitas un compromiso. Y yo creo que ese compromiso sí se desarrolla o sí se adquiere cuando ves que el tratamiento puede funcionar y el tratamiento el funciona, ¿no? Claro. Y en mi caso, pues mis ejemplos son mi mamá y mi hermana. Entonces, pues eso, o sea, creo que es importante hablar de este tema claro. de manera, pues sí, muy clara y honesta, porque podemos ser esas personas que le den esperanza a tu amiga de, güey, sí funcionan. O sea, igual y sí te tienes que comprometer, claro. tienes que ser responsable, pero neta funcionan. No lo dejes. Ve con tu terapeuta, ve con tu psiquiatra, haz ejercicio, come bien, o las recomendaciones que le hayan dado. Creo que es... ayuda bastante a que la gente pueda generar un apego y lleve bien su tratamiento.
Y además, May, creo que en nuestra generación estamos desestigmatizando tal vez ya en una mayor medida la terapia, ¿no?
Total.
Si nos comparamos con nuestros papás, ¿no? Por ejemplo. Pero siendo que nuestra generación, por ejemplo, la psiquiatría todavía está en pañales, en un sentido como
es
de,
como
bueno.
Es el siguiente paso, ¿no?
Sí, es
si
como,
no
yo
hemos
a terapia.
De desestigmatizar la terapia, pues menos la psiquiatría.
Exacto. Y una vez yo hablaba con una amiga que justo, o sea, escuchándote, se me hizo muy similar, que fue con su psicólogo y le dijo, ¿sabes qué? Este es un tema de psiquiatra. Fue con el psiquiatra y el psiquiatra se lo bajó en una frase que le decía, güey, imagínate, que, o sea, lo que yo te voy a dar es... un químico que tu cuerpo no está teniendo, más o menos creo que algo así, espero no esté diciendo una tontería. Dice, güey, tú piensas que lo que te estás tomando no tiene que ver ni siquiera contigo, ni con tu día a día, ni con si eres... Porque ella me decía, yo me cuestionaba por qué estoy así, si tengo una chamba de mis sueños, si me estoy a punto de casarme. Si, y entonces claro. te da más bajón el estar evaluando todo lo que tienes y que aún así no te sientas en
claro.
el lugar que quieres estar.
Claro.
¿No? Y le dijo, güey... piensa que es un químico que no te está funcionando y esta pastilla lo único que te va a hacer es eso. Entonces ella me dijo, güey, es más fácil pensar que me estoy tomando el químico que me falta a que me estoy comprando, o sea, que me estoy tomando la felicidad que no tengo porque no va por ahí. Y como que siento que los cables todavía los tenemos nosotros mismos, esta generación, bien enredados de, güey, la medicina, ¿qué me va a hacer? ¿No? Como adormeciendo o me está haciendo algo que yo podría hacer solito. Y es como, güey, no.
A veces no puedes solo, ¿no? Y no está mal. O sea, no está mal. Si tu cerebro no está produciendo serotonina, güey, no hay... o sea, ni aunque vibres alto. Porque claro que escuché el enviado que ha
pasado.
Ni aunque te obligues a sonreír, tu cerebro va a producir eso. Perdón, pero eso no existe, ¿no?
Güey, claro. Ocupamos más influencers que hablen de esto.
Total, o sea, y que dejen de hablar de vibrar
cosas que
alto,
no son
por
reales,
favor.
Que son cosas súper de privilegio. Sí.
Claro. De hecho, Mike, qué bueno que tocas el tema, porque creo que nosotros de repente decimos como, bueno, una cosa es la depresión, o la depresión clínica de tu cerebro no produce algo, y otra cosa es que te sientas como triste, medio deprimido, que tengas episodios depresivos, ¿no? Pero creo que ninguno de los tres hemos estado en la posición de ir a una consulta con un psiquiatra, y creo que es un tema muy importante que tenemos que empezar a tocar, y me encanta que lo hayas hecho, y muchas gracias por abrirte y compartirnos tu historia, porque creo que le puede ayudar a mucha gente que nos escucha, y muchas gracias por hacerlo, porque me parece súper, súper, súper valioso. Súper
no,
valioso.
De sí, nada,
completamente.
Sí.
O sea, eso es algo que los tres compartimos, de cuando alguien se atreve a hablarlo. O sea, y no es como de que, ay, ¿por qué lo estás hablando? Es algo muy personal. No, es simplemente cuando algo de lo pones sobre la mesa y dice, güey, esto pasa. Y es lo que ha pasado con el podcast también. Es como de, güey, o sea, lo que nos han vendido siempre de cómo tiene que ser la adultez no es real. O sea, realmente no es real. O sea, tenemos que ver las cosas feas también. Y las cosas feas siempre van a formar parte de nuestra historia. Entonces es como de, güey, o sea, hay que lidiar con esto. Hay que buscar a la gente que nos hace bien, a los medicamentos que nos hacen bien y quitarlo todos los estigmas, ¿no? ¿No creen?
Sí.
Pues me bueno, encanta. Que nos digan, gracias, este, Mai. Nada. De que nos nada. Digan, Mai, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que un perrito o una inundación en el depa nos harían sentir, por fin, responsables de nuestra vida. Nadie nos dijo que las relaciones tranquilas y pacíficas nos llenarían el corazón después de los 30. Nadie nos dijo que se vale pedir ayuda extra si tu terapia no es suficiente.
Me encanta.
Eso.
Me encanta. Qué gran programa, amigos.
Oficialmente en récord Guinness, este es el episodio más largo.
Pero Mai, te eso llevas no el récord Guinness queja. Del episodio wow. más largo de Nadie nos wow. dijo.
O sea, solo quiero dejar en claro algo de que cuando pensamos en grabar con Mai o con Isis fue cuando invitamos a Luz, cuando invitamos a Majo, que fue en la temporada 2.
Claro, de hecho Mai iba a grabar
después de Luz.
Y se acuerdan que dijimos, es que hay que decirle ya antes de que las cosas empiecen a ponerse heavy con la pandemia.
Era cuando la cuarentena iba a durar 14 días.
Exacto.
Ha pasado pues ya, muchos años.
No. Pasó año 3 meses y ya estamos grabando por
fin. ¡Yay! ¡Se logró, Amix!
Es como un año perro, ¿no? Así. ¿Cuándo? O sea, los años pandemia.
Haz
¿no?
de cuenta, ¿Nadie? Haz de cuenta.
Solo yo.
Sí. No, haz de cuenta que sí. Muchas pues bueno, gracias, amigos, Mai. Estuvo excelente.
Muchas Mai, gracias, la pasé muy bien. Qué bonito cosas. Es estar aquí con ustedes, Amix.
Oye, pero ahora un podcast que escuchas cada martes, te vas a escuchar a ti misma.
Qué raro, ¿no?
¿Tienes emoción?
No,
o
yo pena. Creo que no lo voy a escuchar.
No lo vas a escuchar.
No, no lo voy a escuchar. No. Me da penilla.
Vamos
bueno,
a
sí,
venir,
les voy a dar, les
a
voy a dar su clic. Bueno. Pero lo voy a poner así al fondo porque sí me da un poco de pena, la
y
verdad.
Y nosotros les vamos a mandar, va a ser una nueva cosa. Los invitados, todos los comentarios que la gente nos ponga de ustedes, los chidos, bueno, siempre son chidos, se los vamos a mandar para que así te animes a escucharte.
Sí, pues, sí. Exacto, está bien. Exacto.
Y solamente si lo vas a escuchar, que dure 15 segundos para que cuente como reproducción, ¿va?
Está bien, perfecto.
Éxito. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio. A nosotros nos encantó.
Sí.
Por eso duró 3 horas. Pero pues es momento de despedirnos. Yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Y yo soy Mai.
Eso. Hasta la próxima. Nadie
nos dijo.
Eso.
Adiós. Martes.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @ Malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.